Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco nuevamente nos sintonicen en A Nuestra Salud, programa en donde nos enfocamos en hablar sobre enfermedades que afectan a nuestra salud y sus causas, con el objetivo de saber qué hacer para prevenirlas, y si estamos enfermos o conocemos a alguien que lo esté, pues saber qué hacer y a dónde acudir. Los saluda con mucho gusto Carlos Palomera García. Saludo también a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com apartado Autlán, o bien por Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 de FM. Nos pueden hacer llegar sus comentarios en esa página de Facebook o en los teléfonos 317-382-5031 o 317-382-6532, o bien por WhatsApp al 317-1212-325, 317-1212-325. Este trabajo de equipo no sería posible sin el apoyo de Elia Macías, subdirectora regional de esta radiodifusora, de Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en asistencia de producción, y a nuestro compañero de cabina, Fernando García, quien está en la operación técnica y web. Muchísimas gracias. Pues bien, noviembre es un mes en que se conmemoran varios eventos relacionados con la salud. El día de hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes. El Día Mundial se celebra el 14 de noviembre, fecha del aniversario de Frederick Banting, quien, junto con Charles Best, descubrieron la insulina en octubre de 1921. Recordemos que la insulina es una hormona elaborada por células del páncreas y controla la cantidad de glucosa, cantidad de azúcar en la sangre que se almacena en las células para usarlas posteriormente y como fuente de energía. Y pues bien, esta hormona es importantísima para no padecer diabetes. Tenemos que tener insulina en cantidades normales, en cantidades, es normalidad obviamente, es una palabra muy, muy subjetiva, pero tenemos que tener insulina en nuestro cuerpo en cantidades suficientes para que no padezcamos hiperglucemia. La hiperglucemia es el exceso de sangre de exceso de azúcar en la sangre. Tal como lo platicamos anteriormente, la diabetes está relacionada. Es una enfermedad crónica que resulta cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficientemente la insulina. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, como dije hace ratito, y la cantidad de insulina ayuda a clasificar el tipo de diabetes que se padece. Existen tres diabetes bien definidas. La diabetes número 1, que antes se conocía como diabetes insulodependiente o juvenil, que se caracteriza porque el páncreas no está sintetizando insulina. O sea, ahí no hay insulina para nada en el cuerpo. La diabetes 2, que como vimos en el programa pasado, es la más frecuente actualmente. Se le llamaba antes como diabetes no insulodependiente o adulta, tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina. Nuevamente, la no producción o la no utilización eficaz de la insulina son causas de diabetes. Y esta diabetes 2 principalmente causa por exceso de peso o de inactividad física, aunque también está relacionada a la cuestión genética. Y la tercera, que se conoce como diabetes gestacional, que ocurre a una hiperglucemia que se detecta durante el embarazo. Los casos de personas con diabetes, por eso un Día Mundial de la Diabetes, han aumentado en todo el planeta y nuestro país no es la excepción. Como lo hemos mencionado, somos el número 6 a nivel mundial y segundo lugar en Latinoamérica por el número de enfermos. Datos del INEGI informan que en 2020 este padecimiento fue la tercera causa de muerte en nuestro país, solo después de las enfermedades del corazón, que están muy relacionadas con la diabetes, también por el COVID-19. Dado que los estilos de vida no saludables son una de las causas, entre los malos hábitos que aumentan el riesgo está el sedentarismo, el tabaquismo y el tipo de alimentación que recibimos, pues el día de hoy quisimos invitar a, tengo en la cabina aquí a tres compañeros nutriólogos. Con nosotros está la maestra en inocuidad de alimentos y nutrióloga Cristina Jiménez Camberos. Buenas tardes, Cristi.
Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación.
Y tenemos a un practicante en ciencias de los alimentos que se llama Misael Pastrana, que si mal no recuerdo ya habías estado con nosotros aquí en el programa. No habías estado, ¿verdad?
En alguna ocasión.
Ah, sí había estado. Sí, mi memoria no me falló. Y tenemos a otro nutriólogo que está en camino a obtener su título, el Miguel Gutiérrez, que está haciendo su servicio de salud y que vienen a compartir con nosotros que si uno ya padece de diabetes, ¿qué alimentos, qué plan de alimentos debe de seguir para minimizar el riesgo de empeorar? Entonces, el día de hoy tenemos tres invitados y vamos a hacer preguntas a cada uno de ellos. Les preguntaría primero a la maestra Cristi, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Cristi, si lo tuyo es la inocuidad de los alimentos, es lo que te has especializado, que es la higiene y alimentarnos con alimentos que no nos vayan a producir una enfermedad, ¿cómo fue que te involucraste en esto de la diabetes y en esto del tema de diabetes?
Sí, mira, Carlos, como bien afirmas, mi especialidad es en cuanto a inocuidad de alimentos, pero también a cuanto a transformación y preparación de alimentos. Entonces, los libros que he editado acerca de diabetes se enfocan en eso, en preparación de alimentos que nos ayuden a mejorar las condiciones de salud, no solamente en diabetes, también en personas con hipertensión y demás. El asunto aquí es que, desgraciadamente, como ya lo mencionaste, las enfermedades crónico-degenerativas en general y también la diabetes son cada vez más frecuentes en nuestro país. Todos tenemos un familiar o un conocido que vive con diabetes. Entonces, tenemos que hacer algo para ayudar a esas personas.
No, y creo que también estamos en riesgo de nosotros mismos por la alimentación, padecer lo que se conoce como prediabetes, ¿no?
Ser esos futuros enfermos, ¿verdad?
Sí.
Pero el hecho de que nosotros tengamos un diagnóstico de hiperglucemia, de que tenemos algún tipo de diabetes, no quiere decir que la vida se acaba, que no tenemos solución. No, tenemos que aprender a vivir con la enfermedad y a convivir con ella de una mejor manera, ayudando a los pacientes, que a veces yo me imaginaba, si yo fuera un paciente y me dijeran, a partir de hoy tienes que modificar estas cosas, ¿yo qué haría? ¿Cómo cocinaría mis alimentos? ¿Qué ideas yo tendría? Y si fuera mi mamá, si fuera algún familiar, como quiera que sea, nosotros somos profesionistas especializados en el cuidado de la salud. Pero ¿qué pasa con la gente que a lo mejor no tiene muchas ideas? De ahí surgió la idea de editar mi libro.
¿Cómo se llama ese libro?
Aquí lo tengo, se llama Cocinando con Sabor, recopilación de recetas para personas que viven con diabetes. Y es un recetario para personas que viven con diabetes que incluye desde sopas, platos fuertes, postres y demás. Y tiene también sus equivalentes para en caso de que nos hayan indicado a lo mejor un plan de alimentación específico, yo lo pudiera adaptar y tuviera aún más ideas. Esa fue mi primera idea, pues mi primer acercamiento. Hemos dado otros cursos, los chicos han ido conmigo. Por ejemplo, para personas que viven con diabetes, dimos uno hace poco. y nuestros consultantes o nuestros clientes o nuestros participantes en el curso eran personas que vivían con diabetes y querían aprender a cocinar cosas ricas que pudieran comer.
¿Tú has preparado de manera rutinaria, sí, aunque no tengas diabetes?
Claro que sí. Sí, por supuesto. De hecho, por eso surgió el curso también, porque sabían que hemos dado en otras ocasiones ese tipo de cursos. De que supieran, a ver, con qué puedo sustituir un ingrediente por otro, qué puedo hacer, o a lo mejor son mis hijos los que están enfermos, o mi pareja, o mis papás, cómo puedo yo educar a estas personas, reeducarla, para que mejoren sus condiciones de salud en general.
Mi esposa tiene diabetes y yo no sé si lo que las dietas que me dan son para, pero ya me acostumbré a no comer sal, a disminuir el azúcar, eliminarla prácticamente. Y me mencionaban ustedes al inicio, antes del inicio, que no debo de decir cuál es la mejor dieta, sino cuál es el mejor plan de alimentación. ¿Quién me puede decir en qué consiste un plan de alimentación para una persona que tiene diabetes?
Pues mira, en sí va a depender mucho de qué medicamento estén usando y cuál sea el tipo de diabetes que tengan. Tú nos mencionabas que son tres básicas, digamos, o tres bien definidas, que es la diabetes tipo 1, donde no hay insulina, el páncreas lo deja de producir por una enfermedad autoinmune y es más frecuente en niños. Digamos que nacen así, ¿verdad?, con ese problema. O puede ser la diabetes 2, que es la diabetes mellitus, que padecen. En un inicio se creía que solo adultos mayores, ya no.
Ya no, ya es cada vez más frecuente
en jóvenes. Cada vez más frecuente en personas jóvenes, por lo que mencionabas, falta de actividad física y por el tipo de vida que llevamos con mucho estrés y alimentación.
Incluso el tabaquismo influye, ¿no? Y sí, el alcoholismo, el tomar bebidas alcohólicas, ¿verdad?
El alcoholismo también influye.
Muy bien. No sé, Misael, si nos quieres compartir algo respecto a la alimentación.
Bueno, la alimentación de... Para las personas que ya tienen diabetes, bueno, es importante que consumamos una alimentación que sea variada y que incluya todos los grupos de alimentos. Estos son, pues, frutas y verduras. Después tenemos granos integrales como trigo integral, arroz integral, cebada, quinoa, avena, incluir estos alimentos en nuestra dieta. El otro grupo, proteínas como carnes magras, pollo, pavo, pescado, huevos, nueces, frijoles, lentejas, incluso tofu. Y el otro grupo, productos lácteos que sean descremados o bajos en grasa, como leche, yogur y queso.
Yo casi no tomo ya ni leche. Quesos sí, ¿verdad? Pero oye, a ver, mencionabas el arroz. Yo en algunas recetas para diabetes he visto recetas con arroz. Tiene que ser arroz...
De preferencia integral.
Porque decían que el arroz blanco, decían, lo he leído, que el arroz blanco
no. Pues es que
no.
Está muy pulido y muy refinado. Al nosotros pulir los granos, lo que hacemos es quitar las capas que contienen fibra y vitaminas.
Entonces que sea integral.
Lo recomendable en general para personas que viven con diabetes es que tengan una dieta saludable y que eliminemos, no me gusta decir eliminemos, prohibir, quitar, ¿verdad?, porque son palabras a veces muy fuertes, sino que reduzcamos el consumo de alimentos ultraprocesados. ¿Cuáles son los ultraprocesados? Embutidos, salazonados, bebidas gaseosas como los refrescos, por ejemplo, todo lo de galletería y bollería que venden ultraprocesado. No es lo mismo preparar nosotros nuestras cosas o comprarlas en panaderías que comerlo ultraprocesado.
Yo estoy comiendo ahorita un pan que a veces traigo carga de conciencia, un pan de masa madre.
Muy rico.
Riquísimo, pero pues estoy comiendo 3-4 rebanadas.
Porque habrá gente que, por ejemplo, pregunte, ¿por qué si siempre ha existido el azúcar y siempre lo hemos comido, por qué ha aumentado tanto el...?
Porque estamos quitando las cosas.
Así es, en lugar de usar cosas artesanales, productos más saludables que pudiéramos encontrar en nuestras mismas comunidades, con nuestros mismos pobladores, preferimos cosas ultraprocesadas, mucho más costosas, con más compuestos tóxicos porque van a contener colorantes, aditivos de todo tipo, envases, más basura y más costo, a productos que tenemos al alcance en nuestros mismos pueblos. Pues
a granel incluso.
Correcto, a granel, o que si nosotros tenemos un huerto tras patio pudiéramos tener acceso a ellos, ¿verdad?
Los alimentos frescos.
Así es, sería la mejor alternativa.
Exactamente, de la localidad, que no tengas que... Yo creo que me ibas a decir ahorita si hay alguna diferencia en el tipo de alimentación que, que un tipo 1 o un tipo 2 o uno que tenga ya la... que haya nacido con
la diabetes
gestacional. ¿Hay algún tipo de alimentación que sea diferente? O sea, ¿qué cosas no hay que incluir? Yo creo que sí, lo que dice Misael, hay que incluirlo todos. Pero ¿qué cosas debemos evitar?
Mira, la diferencia entre ambos tipos de diabetes es que el tipo 1 se va a inyectar insulina obligatoriamente porque no la tiene.
Toda la vida.
Sí. Y en el tipo 2, muchas veces el tratamiento farmacológico se basa en pastillas, en hipoglucemiantes orales. A veces se combina con insulina o a veces también puede ser pura insulina. Pero pues depende la alimentación de este tipo de tratamiento. Si el diabetes 1 usa insulina, pues va a tener que recurrir a insulinas. Hay de varios tipos también y varias clasificaciones. Desde mi perspectiva, sigue siendo el mejor tratamiento el uso de insulina inyectada, mucho mejor que el hipoglucemiante oral, pero esas decisiones las va a tomar el médico, tomando en cuenta una serie de factores del paciente, ¿verdad? Claro. Entonces, la diferencia va a radicar en eso, en que si nosotros nos inyectamos insulina, ¿en qué horario se inyecta y si es de acción corta, media o rápida? ¿Verdad? Para evitar hipoglucemias y evitar hacer picos, ¿verdad? De hiperglucemias, etcétera.
Cuando yo fui por primera vez con un nutriólogo, aquí en el centro universitario, lo primero que me dijeron es: usted tiene que tener colaciones.
Bien.
Las personas que tienen diabetes tienen que tener también colaciones, tienen que ser más estrictos en su...
Pues depende del tratamiento. Si se van a inyectar insulina a cierta hora, sí es conveniente que hagan una colación, por ejemplo, para evitar que caigan en una hipoglucemia, que es la baja drástica de insulina.
¿Y eso te lo dice el nutriólogo o tu médico? Pues, ¿quiénes son los médicos que se dedican a esto?
Lo ideal es que el tratamiento sea multidisciplinario, como en todas las enfermedades, que haya acompañamiento psicológico, que haya la presencia del nutriólogo y la presencia del médico, que por lo general va a ser el médico internista.
¿Los endocrinólogos también?
Okay. Entonces, si tienen la especialidad en diabetes, hay diabetólogo también,
¿no? Ya hay diabetólogos.
Sí. Entonces, también puedes estudiar educador en diabetes, nutrición y después educador en diabetes y hacer este acompañamiento multidisciplinario para el paciente. Lo que sí los invitamos es a ser disciplinados y a tener apego también al tratamiento nutricional. No va a sustituir el tratamiento farmacológico, pero sí puede reducirlo. Es muy probable que si tú tienes un apego estricto a la alimentación correcta, necesites menos cantidad de fármaco o menos veces al día.
Y yo creo que como en todas las dietas, aunque aquí no dices que no debe ser una dieta, uno se va acostumbrando, ¿no? Uno va y va dejando las cosas que te resultan negativas, las vas dejando.
No son necesarias.
No son necesarias y las vas sustituyendo y hasta se te hace raro volver a tomar una de las cosas que antes te...
Es que ya pierdes el gusto.
Correcto.
O sea, acostumbras tu gusto a una nueva alimentación.
Okay.
Al principio es difícil, pero tu paladar se acostumbra a una buena alimentación.
¿Cómo entonces planeas tú algo? ¿Tienes que ser todo bajo el visto bueno de un nutriólogo?
Sería que sí, Carlos, porque cada paciente es un universo, entonces tendríamos que ver si tiene otra enfermedad, la edad que tiene, si vamos a llevar, por ejemplo, conteo de carbohidratos, que es otro tipo de tratamientos que a mí me parece extraordinario, porque se basa en la cantidad de insulina que te vas a inyectar, y eso para los niños es extraordinario. ¿Qué es lo que vas a comer? ¿Cuántas porciones de carbohidrato? Es la cantidad de insulina que te inyectas. Entonces, puedes comer prácticamente de todo tipo de cosas y de eso va a depender también el tratamiento. Solo que tienes que empoderar al paciente y educarlo para que él tome las mejores decisiones para sí mismo. Y eso es algo que no siempre resulta sencillo.
Como la diabetes está asociada a otro montón de enfermedades que nos hacen la vida pesada, como la hipertensión y como cuestiones neurológicas, el hecho de que tengamos una alimentación de este tipo me imagino que también va a reducir... Va a ser colateral la mejora de la hipertensión, por
decir algo. Sí, correcto. Si dejamos ultraprocesados, tenemos mucha menos probabilidad de tener todo tipo de complicaciones en hipertensión, en hiperlipidemias, que es colesterol y triglicéridos, y en diabetes. Entonces nos da todos estos beneficios. Eso es lo que ha venido a perjudicar bastante, además de la falta de actividad física.
Ustedes, compañeros, Misael o Miguel, ahora que están ya, que ya conocen un poco o mucho de este tipo de actividades, ¿han hecho sugerencias? Bueno, primero que nada, ¿han ustedes hecho cambios en el tipo de alimentación? ¿En ustedes mismos?
Sí, de hecho sí, pues conforme vas aprendiendo en el transcurso de la carrera, pues sí vas modificando y te das cuenta de que lo que sí me hace bien, lo que me hace mal, los contenidos que tenemos en los alimentos, ya sea alimentos que nos pueden influir otras enfermedades como cáncer, etcétera.
¿Y han ustedes sugerido y les hacen? Me imagino sus primeros pacientes, y lo digo entre comillas porque no lo son,
su familia,
sí. Les preguntan, les hacen caso, si les preguntan, o qué onda, cómo, o sea, ustedes han influido con...
Sí, uno siempre trata de implementar la alimentación en la familia, más que nada, porque son los que nos interesan ahorita y los que nos podemos influir más, porque tenemos más cerca. Y pues sí, yo siempre he dado como que el hincapié de que pues sí, tenemos que cuidar la alimentación, y pues sí, sí he llegado pues a hacer un cambio en la familia, en la alimentación.
Dame un ejemplo de un cambio así que hayas hecho a raíz de...
Bueno, mi papá sí acostumbra mucho a tomar refresco, bebidas azucaradas, y pues sí llegué así como que a decirles de los contenidos que tenía, lo que nos afecta en la salud, y sí llegué a controlar el consumo ahí en
la casa. ¿Y se lo han disminuido?
Sí.
Acá mi hija, que no es nutrióloga, es gastrónoma, pero también nos ha hecho,
si evitamos, por ejemplo, el consumo de refresco, el consumo de azúcares refinados, tenemos una muy buena alimentación, una mejor ganancia en cuanto a aporte de azúcar simple, ¿verdad? Que es lo que tendríamos que evitar.
¿A dónde, en caso de que no tengan ustedes un nutriólogo, a dónde se acude para pedir este tipo de asesoría?
Aquí en el centro universitario se dispone de un espacio físico donde se ofrece consulta a la población general, que es el llamado LISEN, ¿verdad? Que es el laboratorio de investigación y consulta.
Tú estuviste ahí, ¿verdad? No, tú estabas
en el huerto de la amistad. Entonces está el espacio que está en la sede, que es posgrados o CUC Sur 2, donde se encontraba la prepa.
Okay.
Y ahí se tiene servicio de nutriólogos, así como hay servicio de bufete jurídico, de todas las carreras, se cuenta con este espacio físico.
Okay.
Entonces, se puede acudir ahí para pedir consulta. Lo ideal es eso, que acudan con un profesional. Hay muchos, muchos estudiantes, ¿verdad?, egresados de este centro que pueden apoyar y que pueden brindar esta orientación, ¿verdad?, para todas las personas. El acompañamiento tiene que ser multidisciplinario. Muchas veces el consumo de azúcar o de productos excesivamente dulces se debe también a una carencia emocional, por ejemplo, ¿no? Entonces también necesitamos el acompañamiento psicológico, sin dejar de lado el tratamiento farmacológico del médico. Entonces, es un acompañamiento. Vamos a vivir con la enfermedad. Hay que amigarnos con ella y tratar de hacerlo lo mejor posible.
Aunque no estaba... Para hacer actividad física, una persona que tiene diabetes también tiene que tener un control o puede hacer cualquier actividad física.
Mira, si nada más vive con diabetes y no hay hipertensión, por ejemplo, no hay hipercolesterolemia, etcétera, sí puedes acudir a cualquier tipo de actividad. De lo que se trata es de que hagas algo. Pero sí tienes que ser claro con tu entrenador y decirle, tengo este padecimiento.
Y si no tienes entrenador, hay que buscar a alguien que te sugiere.
Sí, pero también hay en el campo profesional hay mucha charlatanería. Entonces, tenemos que ver con quién nos vamos a asesorar. ¿Es en verdad nutriólogo? ¿Es en verdad preparador físico? ¿Qué me va a recomendar? Si es lo ideal para mí. Pero desgraciadamente la población del país es una población sedentaria. En otros países vemos adultos mayores que salen a correr y aquí los vemos sentados afuera de su casa.
O en
los jardines, ¿verdad? Sí. Entonces, no, tenemos que buscar hacer actividad física. De hecho, lo podemos hacer incluso en casa. Hay videos en canales que podemos encontrar en internet que nos recomiendan actividades de bajo impacto.
La hija que te comento, cuando el COVID nos puso a hacer ejercicio, ahí tenemos el YouTube y haciendo
ejercicio. Sí, nuestro ejercicio. Salir a nadar, por ejemplo, sé que tú acostumbras nadar, por ejemplo, en algunos balnearios que tenemos acceso, también ese es un ejercicio extraordinario. El nadar, el hacer ejercicio de bajo impacto desde zumba, pilates, yoga, cualquier actividad física es benéfica siempre, para todo, para el cuidado de la salud
en general. ¿En ese rubro ustedes también han hecho cambios? Cuando haces jóvenes es más fácil hacer ejercicio, pero sí. ¿Ustedes han motivado a sus amigos y familiares a que hagan cambio de...?
Sí, de hecho sí, pues ahí en la casa, yo tengo dos roomies. Y ya a ellas pues ya las implementé así de que, no, pues hay que ir al gimnasio y ya. Y ya nos pusimos a ir los tres al gimnasio.
Órale. Uh-huh. ¿Y cuál es su plan? Porque, cuando yo tengo la suerte de dar clases con las alumnas de primero de nutrición, y muchísimos me dicen que quieren dedicarse a cuestiones de gimnasios.
Uh-huh. Deportivo.
Uh-huh. Deportivos. Ellos... ¿reciben capacitación en la carrera de nutrición para dar sugerencias a las personas que acuden a los gimnasios? ¿Ustedes recibieron?
Sí llevan algunas asignaturas afines, pero posterior tienen que seguirse preparando. Tienen que continuar estudiando para especializarse en verdad en el ramo.
En el apoyo a deportistas y deportistas de alto rendimiento también. Es una preparación aparte.
Así es, una preparación aparte. No nada más es decir, estudio unos semestres de nutrición y ya en los gimnasios me pongo a dar dietas. No es así.
O el famoso coaching.
¿No? Así es, el famoso coaching que pues es una competencia desleal hacia la profesión. Porque no tienes a lo mejor la preparación integral que tiene el nutriólogo, ¿no? Entonces, se tienen que seguir preparando. Si les interesa eso, no nada más hay que estudiar nutrición, hay que estudiarla bien y después seguirse perfilando como en cualquiera de las otras áreas y echarle muchas ganas.
Okay, entonces, como el tiempo es aquí nuestro limitante más importante, ¿qué recomendación, cómo sintetizaríamos las recomendaciones del día de hoy?
Bueno, pues la diabetes sí es un caso de que es más común ahorita, más que nada. En los mexicanos, pues, es 9 millones de adultos en el país la padecen. Y pues sí, las complicaciones sí son, ya va en rama de otras complicaciones, daño a otros riñones, otros órganos, perdón. Por decir como las arterias pequeñas, pues causa alteraciones en el funcionamiento de los riñones, nervios y ojos. Arterias grandes, estos dañan parte del corazón, cerebro y otros miembros inferiores. Insuficiencia cardíaca causa que el corazón no bombee sangre de forma adecuada. Enfermedad renal crónica que causa deterioramiento del riñón, etcétera.
En programas pasados hemos hablado que hay, obviamente la alimentación y el ejercicio están relacionados con un montón de enfermedades, ¿no? Obviamente la diabetes es así como la... No es un buen ejemplo, pero la cereza del pastel de las enfermedades relacionadas con una mala alimentación hipoc. Pero, está relacionado con un montón de enfermedades la diabetes.
Sí.
Si tienes una otra enfermedad y además eres diabético, se te complica un montón de cosas.
Y por lo general, la madre de todas ellas es la obesidad y el sedentarismo. Así empieza. Siendo el sobrepeso, obesidad, y de ahí se originan las demás. La resistencia a la insulina, la presión alta.
¿Dónde uno puede conseguir, en caso de que no pudieras, para así rápidamente, alguna forma rápida de hacer alimentos ricos?
Hay páginas de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, o de la OMS, buscar recomendaciones para personas que viven con diabetes, pero que sean páginas así, serias, ¿verdad? Okay.
Pues muchísimas gracias, muchas gracias Misael, muchas gracias Miguel, Misael y maestra
Cristi.
Gracias
por la invitación.
Recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud, y como diría Miguel Gámez, cuídense mucho y quédense más. Hasta la próxima.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.